गुरवे गुरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। प्रणाम a todos, muy buenos días. Bienvenidos, saludos desde Sri Ananda Ashram, donde nos encontramos por un día más en literalmente, ya que cada día puede ser el último, pero también por un día más, ya que mañana, viernes, voy a estar viajando hacia Nuevo México por unos días para encontrarme en un retiro con Richard Rohr, Brian McLaren y otros amigos de la tradición cristiana mística, luego yendo para Arkansas y así sucesivamente antes de regresar aquí. Así que esta semana ha estado todo tranquilo relativamente por aquí, en términos de encuentros y programas. No hemos tenido tanta actividad, más allá de nuestro encuentro semanal, obviamente, al inglés, así como este distagoste al español. Desarrollando actividades de Tadatmya, hemos estado publicando el boletín mensual de Tadatmya para aquellos que no están suscritos y gustarían de recibir las diferentes novedades al español. Tenemos un boletín al español, pueden enviar su mensaje, su mail de manera privada para ello. Eso fue una de las novedades de esta semana. Continuando con la escritura del libro sobre la naturaleza, el potencial en constante evolución que acompaña al alma. Principalmente esa ha sido la sección en la que me he estado abocando estos días. Ya hemos estado hablando previamente, perdón, sobre cómo la naturaleza del amor se encuentra en constante evolución y por ende cómo la naturaleza de Bhagavan Sri Krishna también es una de constante evolución. Y en conexión con ello, ahora estamos hablando de cómo escribiendo sobre cómo en conexión con dicho amor y en conexión con un Dios en constante evolución, el potencial de la jiva también se encuentra en constante evolución. Aunque obviamente tenemos que saber dirigir ese potencial. Somos unidades de potencial. Por describir al alma de alguna manera, el alma es tatasta, una unidad de potencial. Por ende, tenemos un potencial brillante, ashcharyavat, como Krishna diría en el Bhagavad Gita, maravilloso. Tres veces diría esa palabra al hablar de nosotros, pero dirigido en la dirección equivocada, el potencial puede alcanzar las secciones más oscuras que podamos imaginarnos, incluso más allá de nuestra imaginación. Y eso no hace falta hacer un estudio detallado para observar cómo especialmente la raza humana ha perpetrado los horrores más extremos en la historia. Entonces, de ese lado también, ser consciente y saber cómo expresar nuestro potencial con sobriedad, con inteligencia, con discernimiento, con honestidad. Y no hay límite. No hay límite al potencial de la jiva, se encuentra en constante expansión y crecimiento, ya que el potencial de la jiva en última instancia se encuentra ligado, conectado a Bhakti, el cual por naturaleza es Ahaitukya Pratyata, como diría el Bhagavatam. Incontenible, es su propia causa, no posee una causa aparte de sí mismo, ininterrumpido. Es una fuerza que todo lo arrasa, podríamos decir, ¿no? Entonces, si desde ese lugar nosotros nos conectamos con semejante corriente, nuestro potencial, por añadidura, adquiere cualidades similares. Sí, en fin, hemos estado tratando de reflexionar al respecto a lo largo de esta semana y ojalá seguirlo haciendo por siempre. Y vamos a comenzar con cualquier pregunta que puedan tener el día de hoy, con nuestro distagoste, con nuestra serie, con nuestro intento de reciprocidad, en el marco de nuestro Tadatmya Sangha, de nuestra alianza devocional, donde buscamos empatizar con el viaje del otro, digámoslo así, conectar con básicamente donde cada uno de nosotros pueda encontrarse en este momento y de ese lugar tomarnos el tiempo para entrar en el viaje del otro, tomarnos el tiempo para explorar la perspectiva que puede estar dándonos la otra persona, sea Vaishnava, sea Krishna mismo, etcétera, etcétera. Así que en el marco de Tadatmya vamos a comenzar tratando de conectar y empatizar con una primera pregunta que fue enviada la semana pasada y que mencioné que siendo que fue enviada sobre el cierre del encuentro y ya casi estábamos concluyendo con Lista Agosto y no pude abordarla, vamos a comenzar con esa. Y esa es la única pregunta que tengo por el momento. Por lo que si hay alguna otra consulta, algún otro comentario, idea, tópico sobre el cual quisieran que expandamos, les solicito, los invitamos a que puedan presentarla en las diferentes secciones de comentarios. Entonces la primera pregunta, la única por ahora, fue enviada la semana pasada por Ernesto Vaca, de Argentina. Y básicamente dice así: ¿qué tanto las traducciones del sánscrito al inglés o español facilitan nuestro entendimiento? ¿Será que nuestros samskaras cristianos interfieren? Bien, gracias por la pregunta, la cual en este caso habla un poco de traducciones lingüísticas, asuntos gramaticales, asuntos semánticos, lingüísticos, traducciones de textos de su lengua original, sea sánscrita, sea bengalí en nuestra tradición, o bueno, extendiendo otras tradiciones, uno puede hablar de arameo, griego, etcétera, dependiendo de la tradición, obviamente. ¿Qué tanto se pierde en el camino, uno podría decir? ¿Qué tanto alguien que no conoce esa lengua original se está perdiendo de algo? ¿Qué tanto potencial o riesgo para la mala interpretación existe allí? Un segundo. Es una pregunta interesante, ya que existen diferentes, así como nos imaginaremos, diferentes opiniones y posturas al respecto. En algunas direcciones se puede enfatizar. No hace falta en absoluto conocer el idioma original. Únicamente lo importante es la actitud interna. En otros casos, otro extremo sería, a menos que uno conozca la lengua original, necesariamente algo se está perdiendo, y diferentes opiniones entre medio. Personalmente me siento siempre identificado con posturas intermedias, si se quiere, a estos dos extremos. Me viene a la mente algo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diría, él utilizaría un término que es vidyarudhabritti. Vidyarudhabritti en términos de la ola del conocimiento último, vidyarudha vritti. En otras palabras, él diría, ni siquiera el sánscrito, que en nuestra tradición sería el lenguaje clásico escritural por excelencia, ni siquiera el sánscrito de por sí puede garantizar la comprensión del mensaje revelado, ya que el mensaje revelado en última instancia no es hablado en sánscrito ni siquiera, si queremos ir a la consideración más profunda y esencial. El mensaje revelado es siempre hablado en términos de, en las palabras del Srimad Bhagavatam, samadhi, samadhi bhasha. Srimad Bhagavatam significa, esto significa el lenguaje del samadhi, el lenguaje del trance devocional, del trance espiritual, de profunda absorción y meditación. Samadhi, uno de los diferentes significados de samadhi es meditación perfecta. Dhimahi, sam, perfecta meditación, perfecto foco, que en última instancia, vamos a decir, ello se da a través del amor divino, prem. El amor divino ofrece El trance perfecto, la absorción natural perfecta. La absorción surge como un subproducto del elemento amoroso presente allí. Entonces el Srimad Bhagavatam es hablado en el lenguaje del samadhi, en el lenguaje del trance espiritual, principalmente. Secundariamente es hablado en sánscrito. Entonces, si un libro, si una obra, ya que en un sentido el Bhagavatam no puede ser limitado a un libro, es una obra, como decíamos, en constante evolución y expansión con diferentes versiones en diferentes incluso sistemas planetarios, como Jiva Goswami menciona, declarando que, por ejemplo, en los planetas celestiales la extensión del Bhagavatam es de 400.000 versos, mientras que aquí es de casi 18.000, etc. Entonces, esta noción del Bhagavatam es compuesta en Samadhi Bhasha, en el lenguaje del Samadhi. Si un libro, si una obra es compuesta en Samadhi, va a ser entendida plenamente en Samadhi. Si un libro es escrito, por dar un ejemplo, por alguien en un estado de profundo amor espiritual, naturalmente se deriva que alguien va a entender la intención última de esa obra en la medida que acceda a ese mismo estado de profundo amor espiritual. De otra manera, se corre el riesgo de la mala interpretación, incluso aunque yo conozca el idioma en el que el libro fue escrito en un sentido más gramatical. De vuelta, tenemos la idea de idioma cuando hablamos en qué idioma habla. Uno puede hablar en un sentido más gramatical o en un sentido más interno y sustancial. Entonces el Bhagavatam, gramaticalmente hablando, fue hablado en sánscrito. Sustancialmente hablando, fue escrito en samadhi, fue revelado en samadhi, en trance perfecto. Entonces, desde ese lugar, podemos decir que conocer el idioma original de la obra no garantiza la comprensión de dicha obra. De hecho, uno puede volverse y encontramos continuamente a lo largo del Shastra advertencias, si se quiere, al respecto, ¿no? Que simplemente acumular conocimiento o volverse experto en determinados ámbitos, como Mahaprabhu mismo lo era. Mahaprabhu era un pandit, Nimai Pandit. Él era alguien sumamente consumado en cuanto a gramática sánscrita. Él enseñaba eso, ese era su oficio, trabajo, y eventualmente él rechaza todo esto. No quiere decir que rechaza el sánscrito, pero obviamente su lila como pandit y luego su conversión al vaishnavismo, ya que en el lila Mahaprabhu al comienzo de su lila, él no es Vaishnava técnicamente, ¿no? Él se convierte al Vaishnavismo eventualmente. Entonces, varios acharyas comentan, esto muestra de que en un sentido el Vaishnavismo se encuentra por encima de una mera erudición mundana y en todo caso, si uno tiene conocimiento, eso va a cobrar propósito si uno lo ofrece al servicio de Bhagavan. Srila Prabhupada daría el ejemplo de número uno y los ceros, ¿no? Diciendo el uno es Krishna, el centro, el eje. Todo lo demás es un cero, vale nada si no es conectado con el uno. Y obviamente todo existe en conexión con el uno, con Krishna. Por lo tanto, todo tiene un valor. Pero cuando no vemos esa conexión, no hay valor, hay anartha. Artha significa valor. Anartha significa no hay valor, un falso sentido de valor. Adjudicamos valor a las cosas, a las personas, a las situaciones separados de Krishna. Le damos valor al cero, separado del uno, por decirlo así. Y eso se conoce como anartha. Entonces, en ese sentido, erudición, conocimiento, por sí solos, no garantizan bhakti, es el punto. Ahora, con esto no estamos en una campaña anti-sánscrito o anti-escritural. O sea, también conocemos que los Goswamis y muchas otras grandes personalidades en nuestra tradición y muchos devotos estudian sánscrito, estudian bengalí, estudian diferentes lenguas clásicas. Y todo eso tiene un propósito también. Desde ese lugar eso también es algo que ayuda a la comprensión escritural, a poder desglosar el significado de ciertos versos en conexión con el bhakti, de vuelta, no por y para sí mismo. Entonces, en cuanto yo hablé en mi primer libro, hablo de esto en cierta medida también, ya que el primer libro, como ustedes saben, Inherente o Heredado, allí estoy conversando, explorando el tópico del bhakti, la naturaleza del bhakti en la jiva. ¿Es el bhakti inherente a la jiva o no? Entonces, encontramos en ciertas secciones, ciertos comentarios o de ciertas traducciones, a versos originales, ciertas traducciones que en un sentido muchas veces no terminan de reflejar el original del verso. Y en ese sentido es importante conocer el significado original de cada palabra, ya sea en sánscrito, ya sea en bengalí, para entender si la traducción indica otra cosa. No necesariamente estamos culpando al traductor. En algunos casos, en esa traducción se está queriendo dar a entender algo, se está queriendo transmitir una idea más allá del significado literal del verso. Y en ese caso uno tiene que conocer el significado original del verso para poder entender qué idea se está queriendo transmitir más allá de ese significado original. Porque si no, de otra manera, muchas veces dependemos 100% de las traducciones y tendemos a literalizar todo esto, ¿no? Si hay una traducción que dice esto es lo que el verso dice, 100%, ¿no? Por dar un ejemplo a este respecto. En relación al libro, al primer libro y al tema que toco en ese libro, Bhakti, si es inherente o no, y en la conclusión a la que yo llego en mi libro basado en lo que dice el Shastra es que el Bhakti no es inherente en la Jiva, pero que la Jiva, Tathasta Shakti, tiene el potencial para abrazar Bhakti en su vida, obviamente, y encontrar su máximo potencial en Bhakti. Pero Bhakti es una dádiva, es un regalo que llega a nosotros, por gracia, sadhu sangha, etc. Entonces alguien puede decir, bueno, pero Maharaj, en Chaitanya Charitamrita se dice que el amor por Krishna está establecido en el corazón de todas las entidades vivientes. Y de hecho hay un verso que es traducido de esa manera, pero cuando vamos al original del verso, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kavunai Shravanadi Sudachit Kalaodai, encontramos que en ninguna parte del verso dice en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces, es importante entender este tipo de cosas para desde ahí preguntarnos, bueno, ok, entonces, ¿desde qué lugar quien tradujo el verso sumó esa frase? Y ahí obviamente esa es otra conversación, ¿no? ¿Desde qué lugar posiblemente? ¿Por qué? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo después? Pero el verso original no incluye eso, y ese verso original es un verso en bengalí, que es una versión al bengalí de un verso en sánscrito, en el que Rupa Goswami define que es sadhana bhakti, y que dice ese verso sánscrito, y que dice en los comentarios ese verso sánscrito, que cuando uno los estudia termina diciendo el bhakti no es inherente. Entonces mi punto es entender las escrituras, es todo un área de estudio, ¿no? No es simplemente tomo una línea, tomo un verso, tomo una traducción y establezco mi caso únicamente en base a eso. Entonces, en ese sentido, sí, es importante que las traducciones sean lo más, en mi opinión actual, lo más fieles posibles al idioma original, y obviamente en ciertos casos también aceptamos que hay palabras, por ejemplo, en sánscrito, con lo poco que yo conozco sánscrito, algo conozco, pero es difícil decir qué idioma habla usted o qué idioma sabe usted. En términos de sánscrito es algo tan profundo y tan extenso que incluso si uno sabe considerablemente algo, puede estar ignorando aún tanto más. Entonces es difícil saber decir sé sánscrito o no sé sánscrito. Pero lo que uno sí sabe es que términos en sánscrito, por dar un ejemplo como raza, bhava, etc., muchas veces tratamos de encontrar un paralelo a nuestro idioma local, sea español, sea inglés. Pero muchas veces es importante mantener aprender el significado de la palabra original, que muchas veces no tiene un paralelo a otras lenguas en una sola palabra. ¿Me explico? A veces un término sánscrito tiene una serie de implicaciones, más allá de tener diferentes significados de acuerdo al contexto en el que se encuentra la palabra, de por sí, el significado de esa palabra, uno de los tantos significados de raza, no es traducible, por decirlo así, a una palabra paralela al español. Entonces, uno puede decir, sí, velocidad, uno puede decir jugo, uno puede decir tantas cosas, pero al mismo tiempo se pierden varias cosas en el camino. Entonces, en esos casos es importante también uno, si uno está interesado en el estudio escritural profundo, tomarse el tiempo para aprender qué significa realmente, qué encierra este término que no es traducible a otro idioma, ¿no? Y tenerlo presente a la hora de que uno, incluso hay diferentes Vaishnavas que presentan este tipo de idea, que que han escrito incluso libros sobre, hay términos que no deben traducirse idealmente a otro idioma. Mejor mantengámoslos en el original y que las personas aprendan el término. Así como uno, hay términos en nuestra tradición como karma. Incluso en Occidente las personas ya usan la palabra karma. Qué idea tengan es otra cosa, pero mi punto es que no han sentido la necesidad de traducirla, o no sé si sintió la necesidad, pero la palabra se utiliza sin ser traducida al idioma local, se mantiene el sánscrito original, karma, o guru, lo que fuere. Entonces, de ese mismo lugar, diferentes practicantes abogan por esta idea de mantener ciertos términos para que no se pierda todas las implicancias de ese significado. En cuanto a si nuestros samskaras cristianos interfieren, pues, ¿en qué dirección? ¿Para dónde? ¿En qué caso? Puede ser que sí, puede ser que no. No podemos generalizar. No puedo decir sí, nuestros samskaras. ¿Qué samskaras tiene cada persona? No todos tienen samskaras cristianos. ¿Qué tan cristianos? ¿Qué significa cristiano también? Porque tenemos que también saber deconstruir nuestras propias preguntas, como ya mencionamos varias veces. No, tampoco cristiano es una mala palabra. ¿Qué entendemos por cristiano también cuando decimos cristiano? ¿Qué entendemos por samskara? ¿Qué cantidad de samskaras tiene cada persona? Etcétera, etcétera. Es algo muy específico. Pero obviamente sí, sí podemos decir que en muchos casos cada uno de nosotros tiene diferentes filtros culturales que pueden interferir, que pueden como condicionar nuestra interpretación de ciertos términos, de ciertas enseñanzas que provienen desde de otra cultura, en otro idioma, de otro trasfondo, de otra época, no solo lugar, época, tiempo, circunstancia. Y también tenemos que aprender a separar cuáles de esos elementos son relativos a ese tiempo, lugar y circunstancia, y cuáles de esos elementos no son relativos, son absolutos y existen más allá de tiempo, lugar y circunstancia. Aunque puedan ser expresados en un lenguaje acorde al tiempo, lugar y circunstancia. ¿Me explico? ¿O alguien puede hablar de la eternidad del alma y del amor por Dios? Lo cual no es una verdad, en nuestra opinión, no es una realidad temporal, no es una realidad limitada a una época, a un lugar y las circunstancias, sino es una realidad permanente, eterna. Pero la forma en la que alguien puede hablar de esa realidad eterna va a ser con un cierto lenguaje, con ciertas palabras, con ciertos términos, con ciertos ejemplos, con ciertas analogías, con ciertos recursos poéticos o recursos gramaticales que probablemente correspondan a una cierta época, correspondan a una cierta cultura, correspondan a un cierto lugar. Y eso sí es relativo en un sentido. Aunque el contenido de ese discurso no es relativo, el packaging en el que se presenta va a expresar cierta relatividad que cientos de años después, en otra parte del mundo, esa misma verdad eterna y permanente se va a mencionar desde otro lugar. Y debemos aprender a discernir, ¿no? Si la Siddha Maharaj diría, progreso significa lidiar con los problemas que presentan la forma y la sustancia. O sea, navegar esta complejidad de qué es la forma, qué es el aspecto formal de algo y qué es el aspecto sustancial de algo. Y poder separar y no confundir una cosa por la otra, ¿no? Lo que Bhaktivinoda Thakur llamaría un saragrahi, un extractor de esencia, digámoslo así. Alguien que únicamente captura la esencia y va más allá, penetra la formalidad, o sea, entiende el lugar de la formalidad, no la ataca, no la condena, pero entiende que más allá de esta formalidad yace la sustancia permanente. Y las diferencias externas relativas tienen su lugar relativo. No se absolutiza lo relativo y por ende no se relativiza lo absoluto. Entonces, en última instancia, más allá de todo lo que estoy mencionando, la comprensión última del Shastra se da a través de Bhakti, de Prem, del amor divino. En un sentido, todo lenguaje debe ser reescrito de acuerdo al prema. Todo lenguaje debe ser reentendido en base al amor, que es el lenguaje último, que el lenguaje nos permite comprender todo, ya que el amor es el conocimiento final. Eso es lo que Mahaprabhu le dijo a Ramananda Rai en su famosa conversación. cuando Rode Ramananda indagó acerca del conocimiento más elevado, Mahaprabhu indagó acerca del conocimiento más elevado, perdón, y Ramananda Roy respondió, el amor divino es el conocimiento más elevado. De ahí Mahaprabhu rebautizó a Pundarik Vidyanidhi como Premanidhi. Vidyanidhi significa océano de vidya, océano de conocimiento. Y él lo rebautizó Premanidhi, océano de Prem, océano de amor divino, indicando este Prem es el vidya último, es el conocimiento último. Es el Raja Vidya, como Krishna diría en el Gita. Raja Vidya, Raja Guhyam. Bhakti, devoción, amor es el rey del conocimiento. Entonces, en última instancia, abordar un libro de conocimiento, abordar una literatura sagrada que es presentada en un idioma u otro, en última instancia, si es una literatura sagrada, si es un mensaje revelado, quiere decir, primeramente el libro fue escrito en, como dijimos, Samadhi Bhasha, Prema Bhasha, Bhakti Bhasha, en el lenguaje del amor, en el lenguaje del trance. Entonces, para acceder a la esencia última, tenemos que estar debidamente alineados con esa corriente. Incluso si alguien no conoce sánscrito, si alguien no conoce bengalí, alguna de las idiomas locales, uno puede conectar con esa esencia última. Gyan prayasa mudapasya namanta iva. Brahma dice en sus oraciones hacia Krishna, ¿no? Habla acerca de rechazar por completo la tendencia a querer entenderlo, capturarlo todo. Y más bien namanta, ¿no? Ofrecer namaskar, namaste, inclinar mi cabeza. Y a partir de ese movimiento, voy a obtener mucho más conocimiento de si mantuviese mi cabeza erguida. Voy a abrir un poco la cortina, está un poco oscuro por lo que estoy viendo. Veremos si allí funciona mejor. Así que, en fin, espero que sumen algunas preguntas al respecto. Veo que aquí hay algunas otras preguntas enviadas. Vamos a continuar allí. Dice una pregunta de Shyam. La pregunta dice, quería pedir un consejo acerca de cómo iniciar un sadhana sostenible para alguien cuya naturaleza condicional no es muy divina. Pues bienvenido al club. Obviamente, si la naturaleza de alguien es condicionada por naturaleza, lo condicionado no es algo muy divino. ¿Cómo iniciar un sadhana sostenible? Pues uno tiene que ser sincero con uno acerca de qué es lo que uno puede sostener dentro del marco de su capacidad e incapacidad o condicionamiento y no condicionamiento. Básicamente esa sería la respuesta. ¿Cómo iniciar un sadhana sostenible? Pues hay que hacer un inventario interno, hay que analizarse a uno mismo y decidir qué quiero hacer primero, hasta dónde puedo hacer, qué quiero hacer, qué quisiera hacer, qué tiempo tengo, por ser honesto, porque también, si entendemos, obviamente, cuando hablo aquí de sadhana en un sentido más amplio, todo lo que hacemos durante nuestro día debería ser un aspecto de nuestro sadhana. Siempre lo menciono y lo vuelvo a mencionar. Sadhana en última instancia debe convertirse en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, ¿no? E incluso si me ocupo debidamente en las prácticas centrales de bhakti, sarupsida bhakti, como diría Jiva Goswami, las prácticas que son intrínsecamente bhakti, todo lo demás que yo haga también se vuelve una extensión de bhakti, sea que esté cocinando, sea que esté descansando, sea que esté recreándome, ¿sí?, en el marco de mantener mi humanidad balanceada. Todo se vuelve una extensión de bhakti, sangasida bhakti. Pero para eso, primero tengo que dedicar un tiempo central a las prácticas centrales de bhakti, sravan, kirtanam, smarnam, etc. Entonces, dependiendo del tiempo que cada uno tenga, uno tiene que determinarse, tiene que decidirse, tiene que ver, lo quiero hacer, qué tanto lo puedo hacer, con qué tiempos cuento, organizar el día, determinar los momentos, hacer un esfuerzo, obviamente no pretender que todo mi sadhana va a ser ejecutado desde la zona de confort, tiene que haber un elemento de esfuerzo y de sacrificio, y sobre todo tener la concepción correcta, ¿no?, de qué es sadhana también. Pues sadhana no solamente es hacer cosas para, como digo siempre, hacer actividades por fuera para adquirir mérito propio y ganarme la gracia de Krishna o algo así. La gracia de Krishna ya llegó. Krishna ya nos ama incondicionalmente, nos ha aceptado del todo. Y sadhana más bien es un intento mío por reciprocar a eso. No es una cuestión de meritocracia, de que voy a ganarme el amor por Krishna. Voy a hacer esfuerzo, voy a sumar, como dirían, voy a sumar puntos para caerle bien a Krishna, ¿no? Porque muchas veces el sadhana es ejecutado desde ese lugar equivocado. Entonces también sadhana debe ser debidamente ejecutado con sambandha, con conocimiento apropiado de qué es sadhana, que para qué me encuentro, para qué me ocupo en sadhana, con qué intención y motivación estoy realizando todo esto. Si todo eso no está debidamente claro primero, probablemente estoy haciendo sadhana con una idea equivocada, y eso, sadhana con una idea errada hasta un punto de sadhana. Porque sadhana incluye sambandha gyan, conocimiento debido de qué es qué. Entonces, si somos honestos, como confío en que tú lo eres, ya, o sea, uno es honesto acerca de, bueno, estoy condicionado, tengo ciertas limitaciones, tengo ciertas capacidades e incapacidades, lograr establecer todo eso es saludable, y como Krishna aconseja a Arjuna en el capítulo 3, ¿no?, trata de cumplir con tu deber aunque sea defectuoso, más que tratar de cumplir con el deber de otros a la perfección. Entonces, a la hora de determinar una práctica en el día a día, un tiempo de práctica, tengamos cuidado con no imitar, con no terminar queriendo hacer lo que el otro hace como el otro lo hace, y que todo se vuelva un escape y una evasión. ¿A quién soy yo? ¿A dónde estoy yo? ¿Y a cómo puedo yo ocuparme? Entonces, tratemos de establecer un sadhana que sea sostenible. No un sadhana que nos mantenga en la ansiedad todo el día porque no llego, porque no termino, y donde todo, la meta se termina volviendo a llegar a un determinado, no sé, número de cantar rondas, a una determinada cantidad de hacer cosas en cantidad y no en calidad, ¿no? Porque muchas veces he visto eso. Entonces, tratemos de que, o sea, uno, falina ferichete, se dice en sánscrito, uno juzga el árbol por el fruto. Entonces, el fruto de mi sadhana es que me encuentro en constante ansiedad, que estoy obsesionado por terminar un número, que creo que me estoy mereciendo la gracia de Krishna por mi propio esfuerzo independiente, etcétera, etcétera. Eso no es sadhana. Entonces, sadhana tiene que ejecutarse sobre una base de saranagati. Y saranagati implica, en un sentido, abandonar este falso sentido de karta. Yo soy el hacedor único, el ejecutor principal de todo esto. No, saranagati implica entregar eso. Entregar ese upadi, ese sentido separado de practicar desde el falso ego. Todo depende de mí, todo depende de mi esfuerzo, ¿no? Yo soy la figura central del show. Y más bien, tratar de entregarnos a Krishna, tratar de orar para que su voluntad se revele en nuestra vida, para poder hacer lo que él desea de nosotros, no tanto para yo forzar a él a que él haga lo que yo quiero, por decirlo así. Pues muchas veces podemos convertir sadhana en eso, en un esfuerzo por domesticar a Dios, por decirlo así, en un intento por manipular a Krishna. Un aspecto central del sadhana es el canto del nombre de Krishna. Entonces, también, ¿desde qué lugar cantamos el nombre? Tiene que haber una base de sharanagati, de entrega, de disposición, de apertura a lo que él quiera revelar, a lo que el infinito quiera revelar en mi propia vida, a cómo Krishna quiera vivir su propia vida a través de mi propia vida, por decirlo de alguna manera. Y a nosotros permitir eso sin prestar obstáculos. No tanto concebir la práctica espiritual como un recurso para obtener lo que nosotros queremos y que Dios facilite todo eso, ¿no? En donde, en última instancia, la divinidad se termina volviendo un sirviente de nuestros anhelos únicamente o principalmente. Entonces, es un punto importante, ¿no? En relación a todo esto. De vuelta, no es solamente hacer algo por fuera y esa es mi sadhana, sino con qué conocimiento, qué entendimiento tengo lo que hago, qué intención tengo de lo que hago. Eso es lo más importante, qué rendición hay de base a lo que hago. Si no, todo, si no un sadhana sin debido conocimiento, sin debida intención, sin debida rendición, ¿hasta qué punto lo podemos llamar sadhana? La forma externa puede estar allí, pero eso no garantiza nada por dentro. Por dentro puedo estar yendo hacia atrás más que hacia adelante. Me puedo estar engañando a mí mismo, puedo estar queriendo engañar a otros. Puedo estar incrementando mis upadis, mis falsas designaciones, falsas identificaciones. Puedo estar utilizando la práctica espiritual como un mecanismo de escape, aunque por fuera mi sadhana aumente más y más en cantidad. Muchas veces aumentamos más y más en cantidad para no tener que ver lo que está pasando por dentro, ¿no? Entonces, todas esas cosas son consideraciones importantes. Pero bueno, más allá del aspecto interno, sí, establezcamos una, si queremos hablar de una rutina diaria de actividades en términos de práctica, de canto, de estudio de las escrituras, atención a la deidad, dependiendo, escuchar el Harikatha, visitar el templo, asociarse con Vaishnava, dependiendo la circunstancia de uno, los tiempos de uno, la disponibilidad de uno, que sea algo sostenible, que sea algo balanceado. Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 6, yukta hara vihara se yukta chastasya karmasu, etc. Todo debe ser yukta. Yukta significa, en este caso, equilibrado, balanceado, correcto. El comer debe ser balanceado, ni demasiado ni demasiado poco, ¿no? El descansar debe ser balanceado, la recreación debe ser balanceada. Y por extensión todo lo demás, ¿no? Lo que uno establezca en su vida, que sea balanceado, ¿no? No tomar un riesgo extremo, por decirlo así, en donde me comprometo a hacer algo que lo puedo sostener por 2 días y luego todo se vuelve insostenible y ya no estoy en la situación previa que estaba ni tampoco estoy en la situación en la que quería estar a nivel avance y quedo en una especie de limbo. Es muy importante no dar saltos cuánticos que nos dejen en un limbo, sino en donde, ok, estamos donde estamos hoy, necesitamos avanzar, pero avanzar significa dar pasos seguros que van a garantizar que puedo sostener ese próximo paso que estoy dando. No que doy un paso, luego se vuelve insostenible, ya no puedo volver al paso anterior y me perdí en el camino. Entonces, mientras no vea que el paso a dar es seguro y voy a poder sostenerlo, me puedo quedar en la situación donde me encuentro por un momento. Hay lugar para eso también. No es que a diario tenemos que estar avanzando de manera superlativa, por decirlo así, ¿no? Cuidado con también proyectar esta noción de superhéroe devocional, ¿no? Donde nos forzamos, donde nos vemos avanzando de una manera exagerada y la real pregunta ahí es ¿desde qué lugar? ¿Por qué me veo a mí mismo teniendo que avanzar de esa manera? ¿No? ¿Hay algo en mí que necesita forzar un tipo de perfección exagerada para tapar otras cosas en lugar de entender de vuelta? Krishna ya me acepta tal como soy. Es un punto importante del sadhana, como digo. Es otra manera de decir Krishna te amo incondicionalmente. Krishna ya te acepta como eres. No necesitas ponerte toda una serie de máscaras para ser aceptado finalmente. Entonces que el sadhana no se vuelva una máscara. Que el sadhana se vuelva una profunda, humilde gratitud y reconocimiento del hecho de que Krishna ya nos ha aceptado así como nos encontramos. Y con la poca capacidad que podemos tener, con la poco adhikar que podemos tener, reconocer eso humildemente. Y ese humilde reconocimiento de mi falta de adhikar se vuelve mi adhikar. El humilde reconocimiento de mi falta de elegibilidad se vuelve mi elegibilidad para la gracia divina, para humildemente rendirme y orar en un lugar sincero y profundo. En ese momento, en ese lugar me mantengo protegido, me mantengo en un lugar seguro. Entonces, sadhana tiene que ver con eso, ¿no? Que sea algo sostenible, algo que podamos mantener en el día a día, que gradualmente pueda ir creciendo, pero que sea sostenible. Y ahí es donde uno tiene que ser introspectivo y observador y sincero con uno. De vuelta, no comparar, no imitar, decir dónde estoy, dónde quiero estar, dónde puedo estar hoy, mañana, Y si establecí algo que me quedó muy grande, bueno, bajo un poco y vuelvo a intentar, y vuelvo a intentar hasta que me resulte sostenible. Y en esa sustentabilidad encontrar conexión, inspiración, porque si nada, si fallo a cada momento de manera excesiva, también puede ser frustrante. Y uno puede terminar concluyendo, esto no es para mí. Yo no puedo hacer esto porque no puedo sostener mis votos, no puedo sostener esto o aquello. Entonces uno tiene que ser honesto en respecto, ¿no? Respecto a los votos que uno puede sostener, a qué me puedo comprometer. Es un lugar que no sea un engaño en términos de zona de confort y complacencia y mediocridad, en donde sé que debería cambiar pero no lo hago, o desde un lugar en donde intento hacer más de lo que puedo hacer y tampoco lo puedo sostener, ¿no? Si, queriendo volverme sobrehumano, superhumano, no. Queriendo volverme inhumano, tampoco. Humano. Si no, estos dos extremos son ejemplos de sahaja. Sahaja significa, en este caso, aquel que o se precipita hacia algo que todavía le resulta muy elevado y por ende insostenible, o aquel que ya está listo para dar un paso siguiente, pero no lo da y busca toda una serie de justificaciones para mantenerse en una zona de confort, de mediocridad, y utiliza la práctica espiritual como como una forma de evasión, básicamente. Así que algunas palabras al respecto, Shyam, espero que sume en tu situación personal. De vuelta, estoy hablando en general, no nos conocemos, no conozco los detalles de tu vida, de tu dinámica diaria, tus capacidades, etcétera, así que confío en que ahí con honestidad y criterio puedas aplicar todo esto a tu caso único, irrepetible y específico, y te mantengas siempre observando, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Algún día quizás estoy haciendo demasiado, necesito descomprimir. O sea, sadhana también implica una vigilancia diaria, ¿no? Todos los días debemos estar observándonos y teniendo criterio, teniendo sentido común, en base también a las circunstancias del día a día, ¿no? Y en algunos días, en algunas circunstancias, mi sadhana va a tomar una forma, mi sadhana va a tomar otra forma, ¿no? Por dar ejemplos extremos, ¿no? Uno puede estar, o sea, comprometido a cantar un determinado número de rondas, pero un día en particular, no sé, la esposa de uno tuvo una emergencia, hay que ir al hospital y hay que estar todo el día, y quizás no tuvo el tiempo de cantar como en esa cantidad, pero también hay que tener el criterio propio de saber cuándo romper ciertas reglas para, ¿no?, poder seguir el espíritu interno de una regla más profunda, ¿no? Como el famoso ejemplo de Arjuna en relación a Yudhishthira Maharaj. En breve, ¿no? Arjuna había hecho en una ocasión el voto de quien quiera que le sugiera, que le sugiera el que arroje su arco Gandiva, no, mejor deja tu arco Gandiva en el suelo. Quien quiera que en algún momento le diga eso a él, él va a matar a esa persona. Si alguien en algún momento me sugiere que abandone mi arco Gandiva, yo mato a esa persona. Arjuna hizo ese voto en una ocasión. Entonces, en el Mahabharata, en un momento, en la dinámica del Mahabharata, Yudhishthira Maharaj le menciona eso a Arjuna, ¿no? Lo critica por una situación, dice, sería mejor que arrojes tu arco Gandiva a un lado. Y Arjuna se dispone a matar a Yudhishthira Maharaj, a su hermano mayor, querido, el líder de los Pandavas, etc. Y Krishna mismo en ese momento le dice a Arjuna, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a matar cómo te dispones a matar a tu hermano? Alguien que... Y Arjuna al siguiente dice, oh, pero yo hice este voto. Sí, pero ese voto tiene un alcance, tiene una influencia, tiene un nivel y una aplicación en cierto perímetro. Por encima de este voto hay un voto superior que es el afecto y la devoción que tú tienes para con tu hermano. Es un voto superior. Entonces, para mantener ese voto, en esta ocasión tienes que romper tu voto de voy a matar a quien quiera que sugiera que yo haga a un lado mi arco. Entonces, de alguna manera este lila muestra este mismo criterio, ¿no? Podemos comprometernos a ciertos votos, a ciertos estándares, y todo eso es hermoso y es inspirador, siempre y cuando sea llevado desde el lugar correcto, como hablamos. Pero en ciertas ocasiones vamos a ser invitados a a romper nuestro voto. Voy a compartir un ejemplo más al respecto antes de pasar a la siguiente pregunta. Este es un ejemplo de un discípulo de Srila Prabhupada llamado Yashodhanandan Swami. Y décadas atrás, él fue a visitar a Srila Siddhar Maharaj, Sri Chaitanya Sarasvatma. Quizás conozcan la historia. Y Yashodhanandan Swami estaba acostumbrado durante cada Ekadasi, mañana es Ekadasi aquí, durante cada Ekadasi él ayunaría por completo, nirjal, ni siquiera agua, y él se ocuparía en kirtan muy intensamente. Entonces él va a visitar a Srila Siddhar Maharaj, a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y él está en el salón de templo, en el Atmandir, danzando, saltando, ejecutando kirtan y ayunando por completo, ¿no? Es alguien bastante enérgico para poder hacer eso, obviamente. Entonces, eventualmente él va a obtener darshan de Srila Siddhar Maharaj, y Srila Siddhar Maharaj en un momento le ofrece Mahaprasad de sus deidades, ¿no? Sri Gandharvika Govinda Sundaram. Entonces, Yashodhanandan Swami le dice, Jai Maharaj, muchas gracias, pero yo en Ekadasi ayuno por completo. Entonces, Srila Siddhar Maharaj le vuelve a ofrecer al prasad. ¿Quieres prasad? Mahaprasad de Sri Gauranga Gandharvika Govinda Sundaram. Y Yashodhanandan Maharaj quizá piensa, no me escuchó bien, así que le vuelve a repetir, no, es que yo en Ekadasi ayuno por completo. No. O sea, él estaba ofreciendo prasad de cada, sí, pero él ayunaba, ese era su voto por años. Y si la semana le vuelve a insistir por tercera vez. Queriendo establecer un punto con esto, ¿no? Y Yashodhanandan Swami responde y le dice, gracias, yo tengo este voto que vengo manteniendo sin haberlo roto nunca por años, de ayunar por completo en Ekadasi. Pero si usted me ofrece Mahaprasadam de su Thakurji, de su Istadev, y eso lo va a complacer a usted que yo lo acepte, yo estoy dispuesto a romper mi voto para complacerlo a usted. Y si le hicieron más, sonrió y dijo, después él diría, Yashodhanandan Swami entendió que es Vaishnavismo, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea, ¿no? Él estuvo dispuesto a romper su voto para mantener un voto superior, o también para entender, uno rompe un voto para mantener ese mismo voto. Pues yo estoy ayunando en seco en Ekadasi, por dar un ejemplo. ¿Con qué propósito? ¿No? El ayuno en seco no es en sí mismo la meta. No es que la meta es no tomar agua. Entonces, ciertas personas pueden realizar cierta restricción sensorial en ciertos momentos con el propósito de generar mayor enfoque, mayor atención en cierta práctica interna. Entonces, si en ciertas situaciones romper ese voto va a nutrir el propósito de ese voto, tengo que aprender a saber cuándo soltar eso. Obviamente en un comienzo quizás no tengamos demasiado criterio al respecto y tengamos que seguir las reglas y regulaciones de un lugar más blanco y negro, digámoslo así, pero con el tiempo, por seguir las reglas debidamente con un espíritu sincero, vamos a despertar esta sensibilidad y criterio y flexibilidad de saber cuándo sostenerla, cuándo romperla para seguir siguiéndola en un sentido más profundo y así sucesivamente. Así que espero que sume. Veo que hay algunas preguntas más. La pregunta de Valeria Racagni dice así. ¿Hay actividades akármicas por fuera de las que se realizan dentro del camino del bhakti? Bueno, gracias por la pregunta. Si existen actividades akármicas fuera de lo que se realiza por fuera del camino del bhakti. A ver, vamos a definir términos por empezar, ¿no? Bhakti es un camino, es un marga, bhakti marga, ahora no hay esa expresión. Marga significa sendero, raga marga, bhakti marga, etc. Entonces, bhakti es un camino, puede ser descrito como una tradición, como una práctica, la práctica del bhakti, bhakti yoga, bhakti marga. Pero bhakti también es una energía, bhakti shakti. Tratemos de entender esto. Bhakti no solamente es una escuela, una práctica, una tradición. Bhakti es la energía interna de Bhagavan. Swarup Shakti, la esencia del Swarup Shakti es Bhakti. Todo esto es escrito en las escrituras. Entonces, practicar bhakti, bhakti como camino, significa ponernos bajo el refugio de esa energía llamada bhakti. Mahatmanas tumam partam daivim prakritim ashritaha. Krishna dice en el Gita. Cuando él describe a un devoto, mahatma, él utiliza la palabra mahatma para referirse a sus devotos, a sus bhaktas. Y él dice daivim prakritim ashritaha. ¿Quién es un devoto? Aquel que se ha puesto bajo el refugio de mi energía divina, daivim prakriti, de mi energía interna, que es otra manera de decir bhakti. Entonces, un bhakta es alguien que se sitúa bajo la influencia de bhakti. En otras palabras, que conecta con este shakti llamado bhakti, la energía interna de Bhagavan, que es transferida a partir de los bhaktas, etcétera, y que toma la forma de diferentes ocupaciones devocionales que son inherentemente bhakti, Swarup Siddha Bhakti, Shravan Kirtanam, Vishnu Smar, etc. Es importante entendamos esto. Entonces, en ese sentido, bhakti se convierte en un sendero, en un camino. Primeramente, bhakti es una energía. Es un shakti, la energía interna de Krishna, la energía superior, el corazón de Krishna, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces, aquel que se abre a la influencia de esa energía, por decirlo así, se encuentra en el sendero del bhakti. Y obviamente esto no se limita a nuestra tradición. No estamos con esto diciendo, ok, solo los Gaudiya Vaishnavas o solo los Vaishnavas de las diferentes sampradayas practican bhakti y alguien en otra tradición como el cristianismo místico, etc. No, ellos no practican bhakti. Obviamente hay diferentes concepciones de bhakti, diferentes versiones del bhakti, etc., niveles de bhakti, etc., pero cuando usamos bhakti, aunque otras tradiciones no van a usar la palabra bhakti, obviamente para referirse a su escuela, quizás van a usar la palabra amor por Dios, devoción, servicio, entrega, lo que fuere, no estamos negando que no exista bhakti allí. Entonces, digo esto porque para no pensar, ok, solo nosotros nos ocupamos en actividades akármicas, que significa una actividad que no genere karma. Pero sí, se establece que por un lado está el karma, por decirlo así, por otro lado está bhakti. En un sentido no hay mucha, o sea, hay variante de todo eso, pero si alguien no se ocupa en bhakti, está generando karma, básicamente. Y por eso se menciona también que incluso si alguien se ocupa en gyan y aspira a una liberación impersonal, adoptando un sendero como Advaita Vedanta. En nuestra tradición vamos a mencionar, y eso se describe en el Bhagavatam, que a menos que uno combine su práctica de gyan, su práctica del sadhana que fuera en esa tradición, si uno no combina su práctica con bhakti, eso no termina de generar el fruto deseado y esa persona eventualmente queda afectado por las gunas, jinera, vindaksha, etc. Vimukta manina. Famoso verso del Bhagavatam que indica cómo alguien se puede creer a sí mismo liberado, pero si uno no ha incorporado bhakti, de vuelta, hay potencial de caída o hay potencial kármico más que akármico. Mientras que el Bhagavatam repetidamente declara que la influencia del bhakti no solamente anula el karma presente, prarabdha karma, sino incluso aprarabdha karma. Diferentes etapas del karma, no vamos a entrar en detalle ahora, pero existe el karma que ya ha fructificado, por decirlo así, que ya se ha manifiesto en la vida de alguien, manifestado, perdón. Y existe el karma que se encuentra en estado más de kutta, bija, diferentes estados más de semilla, de proceso de florecimiento. Y el punto es que el bhakti, por decirlo de alguna manera, arrasa con todas las diferentes etapas de karma. Incluso desde su raíz. Desde ese lado, Krishna dice en el Bhagavad Gita, Aham tuam sarva papebhyo mokshayishyami masacha sarva dharmam parityajam amekam sharanamrita. Entrégate a mí, no temas, deja todo a un lado y pega el salto. Yo te voy a liberar de toda reacción. De todo pecado, diría ahí, sarva papebhyo. Yo te voy a liberar. De todo karma, es otra manera de decirlo. Entonces, el poder del bhakti. Klesha Agni, ¿no? Es lo primero que menciona Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu cuando habla de las seis cualidades del bhakti. Klesha Agni, Shrubada, Moksha, Laguta, Krit, Sudurlava. Sandrananda Vishesham Master Krishna Karshini Chesa. Kleshagni, primer síntoma de Bhakti, erradica, reduce a cenizas todas las diferentes kleshas o miserias, forma de karma. Entonces, de vuelta, esto no se limita a nuestra tradición. Donde quiera que hay Bhakti, ese Bhakti es akármico. En otras palabras, no genera karma, más bien genera mayor Bhakti. Bhaktya sanjataya bhaktya. El Bhakti busca más, el Bhakti proviene del Bhakti y el Bhakti genera más Bhakti. Como explica Vishwanath Chakrabarti Thakur en la introducción de su Madhurya Kadambini. El Bhakti es su propia causa. Entonces, como decimos, Bhakti no significa estar afiliado a una institución, ¿no? Y por lo tanto yo estoy libre de karma porque soy parte de esta escuela, ¿no? El Bhakti implica internamente, honestamente, ponernos bajo el refugio de lo divino y querer abandonar la actitud explotativa, básicamente. Y no solo abandonar la actitud explotativa, sino querer dedicarnos positivamente, porque también ahí viene la diferencia entre karma, gyan y bhakti. En términos generales, karma también puede ser entendido de diferentes formas. Karma puede significar actividad únicamente, pero muchas veces karma se lo traduce en relación a una actividad egoísta, autocentrada, explotativa, donde pierdo de vista el centro absoluto, donde trato de establecerme a mí como ese centro, etc. Pero también existe la postura intermedia, si ya queremos llamarlo intermedia en este caso, del jnani, que es el que renuncia, el que se desapega, pero que no busca dedicarse positivamente al centro, más bien, como si las hermanas dirías, como alguien que va a huelga, ¿no? En lugar de que no está satisfecho con las dinámicas del mundo explotativo y que de alguna manera decide ir a huelga, a paro, no, no trabajar. Cuando en última instancia para nosotros la conclusión última es no hay necesidad de ocuparnos explotativamente en este mundo, pero tampoco hay necesidad de rechazar este mundo, de renunciar a todo, sino más bien buscar la forma en que podemos ocuparnos y dedicarnos positivamente, incluso en este mundo, al absoluto. Entonces, eso es bhakti. Y naturalmente eso no genera karma alguno. Y por eso decimos, alguien que incluso decide escapar de la actividad explotativa y tomar distancia de todo, en un sentido uno podría decir, eso también es akármico y necesariamente no es bhakti. Pero en nuestra tradición y visión vamos a mencionar que con el paso del tiempo eso no es sostenible. Eso requiere de cierta mezcla de bhakti para que se vuelva sostenible. En cierta medida, al menos, bhakti es lo que permite el verdadero akarma, digámoslo así. Así que espero que sume. Bueno, aquí hay una última pregunta que envía Yamanuya Freitas Romero. Veo que me envió dos mensajes y son similares. Parece ser que el último es la versión final, por decirlo así, más refinada, así que voy a compartir ese. Y con eso creo que por hoy vamos a concluir. Dice así. En ISKCON, las autoridades han puesto por debajo de la alfombra los casos de abuso por diferentes motivos. ¿Usted cree que no invitar a los GBC que han sido pasivos al respecto podría ser una manera que impacte en su corazón lo suficiente para que sientan el dolor que causó la pasividad de uno en la administración? Porque hasta ahora abusador parecen estar en los espacios de comunidad. Algunas palabras no están del todo bien escritas, por lo que no estoy seguro si entendí absolutamente todo, pero creo que sí. Entonces la pregunta tiene que ver con abusos, que en este caso, la pregunta se aplica en este caso a ISKCON como institución o como sociedad, pero obviamente sabemos que este tipo de cosas pueden ocurrir y han ocurrido y siguen ocurriendo lamentablemente en todas partes, ¿no? En diferentes grupos, en diferentes, no solo grupos Vaishnavas, en diferentes tradiciones, y no digo esto para normalizar eso ni justificar nada, simplemente para también que lo que yo diga a este respecto ahora no quede limitado a ISCO, ¿no? Aunque vamos a estar abordando esta situación puntual, más bien mi idea es compartir ideas que sirvan y que tengan un propósito donde quiera que el abuso se dé, y no solamente en una institución o en otra, ¿no? En lo personal, yo no estoy afiliado a ISCO, nunca lo estuve, aunque al mismo tiempo sí, como institución, ya que hace poco, como habrán visto, también publiqué un pequeño escrito sobre qué es ISCON para mí y cómo para mí ISCON, y no me voy a extender mucho con eso, pero lo quiero aclarar, ¿no? Para mí ISCON es el corazón derretido de Srila Prabhupada, que luego eventualmente tomó una forma institucional que conocemos como ISCON, pero esa forma, ese movimiento, llamémoslo así, externo, la forma de una institución externa, comenzó por un movimiento interno en el corazón de alguien como Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, primeramente elijo definir ISKCON en el sentido más sustancial posible relacionado a aquello que hay en el corazón de un devoto puro como Srila Prabhupada. Entonces, por empezar, elijo definir ISKCON como el corazón derretido de Prabhupada, el corazón puro de él, que va generando diferentes resultados, va tomando diferentes formas. Pero creo que es sano y es importante que a la hora de definir ISKCON o cualquier otra institución, en este caso, que nuestra idea principal no sea institucional. Porque si no, nosotros mismos estamos creando el problema, siendo parte del problema, por entender algo que es profundamente sustancial e interno, como algo meramente externo o institucional. Entonces, un punto simplemente, ¿no? Entonces, han habido situaciones de abuso en ISKCON, especialmente unos años atrás han salido a la luz, y no estoy diciendo nada nuevo al decirlo públicamente, ya que creo que todos ustedes están al tanto de ello. Han habido situaciones de abuso que han salido a la luz, que estuvieron aconteciendo durante décadas, y que por una razón u otra no habían sido expuestas debidamente, o no habían salido del todo a la luz, terminaron saliendo, y obviamente he hablado con muchos devotos y eso obviamente genera una perturbación en términos de por qué algo así se mantuvo durante tanto tiempo, por qué personas que supieron al respecto no y dijeron nada, no hicieron nada, por qué no se tomaron medidas a tiempo, ya que las consecuencias de un abuso repetido, especialmente por parte de figuras de autoridad espiritual, tiene efectos devastadores, básicamente, ¿no? O sea, no voy a entrar en mi propia autobiografía no autorizada, pero, o sea, y qué decir de abusos más poder, ¿cómo decirlo? Sí, abusos más traumatizantes generalmente, como puede ser abuso sexual a niños, ¿no? Cuando este tipo de cosas se dan desde edad muy temprana, eso nos marca de un lugar mucho más difícil, mucho más complejo, ¿no? En mi caso personal, quizás puedo dar más mi testimonio y mi experiencia con diferentes dinámicas de abuso con los Vaishnavas siendo ya un adulto. Pero qué decir situaciones donde alguien es afectado desde muy temprana edad, etc. Y se vuelve algo repetido, y se vuelve algo constante, y se vuelve algo hasta a veces normalizado o institucionalizado. Obviamente que no debemos apoyar eso, no debemos tolerar eso. No solo no apoyarlo, obviamente, no tolerarlo, ¿no? Más bien debemos proteger a cada persona, a cada Vaishnava, a cada entidad viviente de situaciones que potencialmente pueden marcarlos traumáticamente por el resto de su vida. En la medida que somos capaces, en la medida que somos conscientes de que eso está ocurriendo. Entonces, en cuanto a que eso no, como aquí dice el comentario, bueno, se han puesto debajo de la alfombra situaciones de abuso. Obviamente aquí no estamos hablando de una persona en particular, porque personalmente no estoy involucrado hasta el punto de saber tal y tal y tal persona lo puso debajo de la alfombra, tal y tal persona se abrió y habló al respecto. Sinceramente no sabría decir. Lo que sí voy a decir es que no estoy de acuerdo con que una situación de abuso se ponga por debajo de la alfombra. Incluso sé que en muchas ocasiones el criterio puede ser vamos a proteger la fe de los devotos, porque si se enteran de esto que pasa, eso va a generar un problema y va a haber perturbación en su fe. Pero yo diría que más perturbación va a haber del hecho de que ellos se les oculten ese tipo de verdades y se mantengan en una situación engañada, básicamente, durante años o décadas. Y probablemente con el paso de los años eso termina saliendo a la luz de una forma u otra, como fue este caso. Y uno termina cayendo en cuenta, wow, durante las últimas décadas estuvo pasando esto y la persona que abusó nunca me lo dijo, otras personas que sabían nunca me dijeron. ¿Qué ha ocurrido aquí, no? De vuelta he sido testigo en primera mano y experiencia personal de situaciones similares. Y naturalmente uno tiende a sentirse engañado, traicionado y principalmente cuestionándose. Pero los valores que perseguimos en nuestra tradición son exactamente lo opuesto a eso, ¿no? Al engaño, a la hipocresía, al ocultar, al abuso. Entonces, obviamente ahí viene muchas veces el colapso de la fe. Es decir, pero yo se suponía que aquí se estaba practicando esto, que estos eran los ideales, que esta era la filosofía, pero ¿qué tanto se está ejemplificando, ¿no? Y obviamente ahí viene la parte importante de separar. No es que la filosofía promueve eso. Puede haber personas que en la práctica fallen en eso terriblemente o no tan terriblemente, hay niveles. Y ahí debemos también separar para que nuestra fe, que no deja de ser un sacudón a nuestra fe y mucho más que eso quizás, una bomba nuclear en muchos casos. Pero ahí nuestra fe también es puesta a prueba para ver, bueno, ¿en qué estoy teniendo fe? Y obviamente alguien puede decir, no, malas, pero yo estaba teniendo fe en esta persona, que para mí era, no sé, mi gurú incluso en algunos casos, y de vuelta puedo hablar por testimonio personal, y uno consideraba a esa persona era el representante ideal de esta práctica, esta filosofía, y de repente me encuentro con que esa persona incurrió en abuso. Ok, es choqueante, es tremendamente desconcertante, y hay un periodo donde probablemente uno no sepa qué hacer y uno tenga que llorar, lamentarse y experimentar todo un bagaje de emociones que uno necesita permitir. Pero al final del día uno te dice, bueno, pero yo, ¿cuál fue el ideal que me trajo a la conciencia de Krishna? ¿Por qué me mantengo aquí, no? ¿Me mantengo aquí por una persona o por un ideal que yo creí que esa persona representaba? Y ahora caigo en cuenta que esa persona no representa ese ideal, pero el ideal sigue ahí, ¿no? Aunque la persona no era tan ideal como yo pensaba, y quedó a un lado del camino, el ideal sigue estando allí en toda su prístina gloria. Y mi fe, en última instancia, tiene que ver con el ideal, no con una persona. O sea, yo tengo fe en la persona porque representa el ideal. Si el ideal no es representado, no tengo fe en la persona, en términos de representar el ideal. Entonces, en última instancia, mi fe es en el ideal, mi fe es en la concepción que me entrega Mahaprabhu, etc. ¿Me explico? Ahí es donde uno tiene también, y sé que suena fácil, obviamente la práctica, hay un montón de situaciones que cada cual tiene que atravesar, pero al final del día eso es así, porque si eso no sería así, lo que estuvimos haciendo fue un tipo de culto a la personalidad o de idolatría, en donde terminábamos adorando a una persona separada del ideal. Entonces si esa persona falló, todo colapsó, lo cual muestra que yo no estaba adorando el ideal, sino simplemente adorando a una persona como si fuese una estrella de rock, por decirlo así. Y esa persona cayó del pedestal, mostró que no era quien yo creí que era, y se acabó todo, y no queda el ideal que debería quedar, ¿no? Entonces también ahí todas estas situaciones muchas veces nos invitan a ver dónde estamos nosotros, cuál es nuestra motivación, dónde está nuestra fe, etc. Entonces, más allá de eso, en relación a volviendo a la pregunta y a la situación específica, como digo, hasta un punto estoy embebido del todo en la situación, hasta un punto estoy afiliado a ISKCON, pero sí lo que personalmente diría, más allá de la situación y en general, es que sí es importante que haya diálogo, que haya conversación, que estas cosas se hablen, que cualquier cosa se hable. Creo que lo he dicho muchas veces y trato de, y no digo que sea ejemplar y sea perfecto al respecto, pero quiero volverme lo más ejemplar posible. Por mí, porque es mi ideal, ¿no? Sentir que todo se debería poder hablar, ¿no? Que no hay tema tabú. No hay tema tabú. Todo debería ser hablado y traído a la mesa, especialmente después de años donde muchos temas se han vuelto tabú o muchas situaciones se han vuelto peligrosas de hablar, ¿no? Y muchas veces genera toda una amenaza en términos de no sea ofensivo, no diga eso, eso no se puede hablar, eso es apurado, o lo que fuere, ¿no? Pero muchas veces una cultura donde rápidamente se cancela el pensamiento crítico, el cuestionamiento saludable, y tenemos que mantener el diálogo de manera viva y activa, porque si no hay diálogo, si simplemente todo queda reducido a una narrativa, por decirlo así, oficial, y nadie puede salir de eso, eso se acerca más y más a un culto, a una secta, a una dictadura, a un régimen totalitario, donde no se puede hablar, donde hay temor acerca de hablar, donde quisiera poder hablar, pero no me atrevo por las consecuencias que eso puede generar. No se imaginan la cantidad de votos que, por un lado, me han dicho: Maharaj, gracias por hablar de estas cosas, y no lo digo por mí, pero digo, o sea, yo en un sentido puedo hablar de lo que quiero sin riesgo a ser sacado a un lugar, pues ya fui sacado de donde estaba. Entonces, en un sentido no tengo otro lugar del cual me echen. Y en ese sentido, eso me da una libertad. Obviamente, tiene su precio y tiene su peligro si no me cuido, pero me da una libertad de poder hablar de lo que quiero. Entiendo que no todos estén en esa situación, cada uno elige. Pero mi punto era, muchos de vosotros mencionándome que se sentían agradecidos y apreciativos de que uno trataba de poder abrir el espacio para el diálogo y para que se pueda cuestionar y hablar y presentar lo que sea necesario, que haya apertura, transparencia, aunque no estemos de acuerdo con las opiniones de todos, pero al menos que haya diálogo, que podamos hablar para poder estar en desacuerdo al menos, pero que haya diálogo, que haya comunicación, que haya un esfuerzo por conectar, por empatizar, tadatmya, especialmente si estamos hablando de situaciones de abuso, ¿no? En donde uno tiene que estar dispuesto también a reconocer las consecuencias de los actos de uno. Si hubieron actividades que realizamos que no fueron las más acertadas, errores que cometimos que causaron dolor a otras personas, uno tiene que estar dispuesto a pedir perdón por eso también, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo interesante que explicaba, porque también eso ocurre mucho, especialmente en relación a estas situaciones de abuso, donde vemos que muchas personas en posición de liderazgo, en posición de influencia, en posición de poder, les cuesta horrores pedir perdón. Les cuesta horrores reconocer sus errores. Sea alguien que fue un abusador, o sea alguien que supo de ese abuso, fue testigo de ese abuso, ocultó ese abuso, fue pasivo ante el abuso, lo que fuere. Lo cual no es correcto, ¿no? Como cito en mi libro Personalismo Radical, cito el Chaitanya Charitamrita, Shastra, que dice: si alguien sabe acerca del mal comportamiento de alguien y no dice nada, uno se vuelve partícipe de esa acción, uno se vuelve cómplice, uno queda implicado en el crimen, por decirlo así, en una medida, no en la misma medida quizás, pero en una medida. Entonces, shastricamente hablando, no se valida, no se apoya que alguien sepa de ciertas cosas y no incurra, no diga algo, no haga algo al respecto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me fue el tren de pensamiento. perdón. Sí, el artículo que leí hace unos días, donde explicaba cómo, y lo vemos esto en muchos líderes, incluso en personas sirviendo en la capacidad de gurús, donde muchas veces no. Y hay varias cosas que podemos decir al respecto. Obviamente es delicado, alguien que está en una posición de influencia, de liderazgo, como guru en nuestra tradición, donde muchas veces también hay mucha sobreidealización y donde también se proyecta mucho y incluso se espera que esa persona sea ideal y perfecta en todo sentido. Y la persona que entra en ese rol, o guru, incluso sannyasi, o líder de algún tipo, es que tengo que ser perfecto. Incluso si no soy perfecto, tengo que mostrarme perfecto. Y eso va a inspirar a la comunidad. Que yo sea perfecto, pero lo más probable es que eso no sea algo natural. Entonces, con el paso del tiempo, si yo me equivoco, no reconozco mi error porque tengo que mantenerme perfecto para inspirar a los demás. Lo cual es algo de vuelta, completamente forzado y antinatural. La verdadera inspiración debería ser humano, reconocer nuestros errores, aprender de nuestros errores y humildemente pedir perdón por ello. Todo eso debería ser inspirador para nosotros. Y en este artículo algo que se mencionaba, que fue una perspectiva interesante, fue que en muchos casos, no necesariamente siempre, pero en la mayoría, aquellos que les cuesta mucho pedir perdón, aunque por fuera pueda parecer que esa persona es muy fuerte y nunca pide perdón y está como convencida de lo que hace y supuestamente cree todo lo que hace es correcto, detrás de esa fachada hay una autoestima completamente frágil y débil. Y esa persona tiene una opinión de sí misma tan débil que si tuviese que pedir perdón implica aceptar que hice algo mal. Y si esa persona aceptaría que hizo algo mal, tiene una autoestima tan débil que aceptar que hizo algo mal quebraría por completo su imagen de sí misma. Entonces, desde ese lugar, desde esa poca autoestima y desde esa completamente frágil y débil imagen de sí mismo, esa persona por fuera adopta una postura fuerte, ¿no?, determinada, que lo lleva a no pedir perdón en nada. Entonces me pareció interesante, porque muchas veces uno también puede confundirse y pensar que alguien que es muy externamente, como digo, ¿no?, que toma una postura fuerte ante las cosas y que aparentemente uno podría decir que tiene un carácter fuerte, esa persona, o tiene una personalidad fuerte, y quizás es toda una fuerza externa que se adopta para evadir, para evitar reconocer qué tan débil y qué tan pobre es la visión que tengo de mí mismo, qué tan poco resuelta es mi relación conmigo mismo, qué tan frágil yo me encuentro por dentro, y qué tan poco capaz soy de reconocer mi propia vulnerabilidad, que una forma de esa es reconocer mis propios errores. Entonces digo esto porque muchas veces personas en posición de liderazgo tienen esos asuntos no resueltos y esa no es la idea. Alguien que asume una posición de liderazgo tiene que tener una autoestima sana y balanceada, de manera que no ocupe esa posición de poder y de influencia como una manera de ocultar sus asuntos no resueltos, ¿no? Y sabemos en qué termina todo eso, ¿no? Entonces, de vuelta, personalmente siento que la necesidad de las comunidades, ya sea en ISKCON o en cualquier comunidad cuando se da una situación de abuso, es que se reconozca el abuso, que se tomen medidas apropiadas en relación a la persona que cometió el abuso, que se pida perdón debidamente, que se tomen medidas para que esos abusos no se vuelvan a generar en el futuro y que haya diálogo y conversación sobre estos temas, sobre todo a nivel preventivo, ¿no? No solamente esperar que pase algo para recién ahí decir, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿No? La idea no es esperar a que pase algo, la idea es hablarlo con anticipación de manera que no pase. Y si pasa, bueno, ya tener la suficiente diálogo para saber cómo obrar al respecto. Y siento que en ese sentido sí, hay una profunda carencia de diálogo, de conversación, de reconocimiento de errores, de ideales que se han comprometido. Y sí, sé que también detrás de eso en muchos casos, y aquí no estoy generalizando y siendo todo el mundo, pero en muchos casos también hay temor, hay apego a poder, hay apego a posición, que ciertas personas no están dispuestas a soltar y muchas veces en ese apego obviamente hay corrupción y se corrompe el ideal, se corrompe la motivación ideal, se pierde de vista el ideal original por el cual uno adoptó esa posición en servicio y para uno mantener cierta posición o cierto reconocimiento, ciertos beneficios, uno lamentablemente ciertos sistemas se corrompen y uno tiene que mirar para otro lado y obviamente eso no es saludable. Muchas veces esos sistemas que se en un comienzo comienzan con cierta intención y funcionan hasta cierta medida, pasa en todas partes de vuelta. Comienza a corromperse, comienza a generar su propia lógica y criterio para mantenerse en un lugar desvirtuado y muchas veces necesita colapsar. No digo que este sea el caso, pero en muchas ocasiones ciertos sistemas necesitan colapsar, necesitan morir y comenzar de cero, renacer, no morir por siempre. Y es importante también permitir que eso ocurra cuando tiene que ocurrir, ¿no? Y comenzar con una visión nueva, con una visión refrescada, con ciertos ideales corregidos en su lugar para garantizar que a futuro, idealmente, eso no vuelva a ocurrir o estemos mejor preparados. Y bueno, y al final del día uno elige, ¿no? Uno elige a dónde participa uno, a dónde pertenece uno, ¿no? Nadie tampoco nos está obligando a ser parte de algo o a estar de acuerdo con algo, ¿no? Cada cual tiene que tomar sus propias decisiones, tener sus propios ideales y luego vivir sus ideales sin importar las consecuencias, el precio que haya que pagar por eso, ¿no? Y ahí es donde también muchas veces muchos de nosotros nos damos cuenta, uy, si yo vivir mi ideal y si yo hablar de ciertas cosas si tiene este precio, no sé si quiero pagar ese precio. Entonces ahí es donde uno también elige hasta dónde estamos dispuestos a pagar un precio, hasta dónde estamos dispuestos a vivir nuestro ideal. Más allá de corrupción por fuera, más allá de abuso, más allá de posturas y cosas que otros hagan, obviamente, como digo, hay que tomar posturas en relación a todo eso, pero al final del día yo sigo eligiendo desde qué lugar practico conciencia de Krishna, desde qué lugar vivo mi vida, hago lo que hago, digo lo que digo. Estoy dispuesto a hacer, ¿cómo decirlo?, a estar en paz con mi propia conciencia, estar en paz con mi almohada en la noche. Estoy dispuesto a, si yo veo algo que hay que decirlo, decirlo. Estoy dispuesto a ser transparente, incluso si el precio de eso sea, en muchas ocasiones, rechazo, ¿no?, crítica, difamación. Puede pasar. Y vemos que en la vida de grandes personalidades todo eso ocurría, ¿no? Personas que están dispuestas a decir la verdad, a señalar fallas en la propia tradición de uno, ¿no? En mi libro Personalismo Radical comienzo hablando de eso, señalando ejemplos como prácticamente todos los acharyas de nuestra tradición, otras tradiciones que desafiaban el statu quo, señalaban corrupción en su propia escuela, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y otros que luego, el resultado de eso, muchos querían matarlo incluso, pero él no estaba dispuesto a comprometer su ideal, ¿no? Si hay algo que no está bien, atendámoslo, señalémoslo, ¿no? Realmente es un lugar sensible, considerado, pero no podemos hacer como los tres monitos, ¿no? Eso no es bhakti. Dharma pradito kaitava, así comienza el bhavatan. No, en el dharma pradito kaitava. En este bhavatan se rechaza todo engaño, especialmente kaitava dharma, el engaño que viene en la forma de la religión, en la forma del dharma. Es el primer, prácticamente el segundo verso del bhavatan, y se da a entender ahí, si uno no está dispuesto a esto, uno no entiende el bhavatan, uno no va a tener acceso a la esencia del bhavatan. Entonces, no me quiero engañar, no me puedo engañar, no quiero engañarme. O sea, me puedo engañar, tengo un gran potencial para engañarme, pero digo, no quiero. Mucho menos quiero causar engaño en el nombre de la religión, mucho menos quiero utilizar la conciencia de Krishna, la forma externa de la conciencia de Krishna, para ocultar, para justificar, para normalizar cosas que no deberían ser normalizadas. Entonces, al final del día, todo llega a qué hago con mi vida, qué decido yo, y tomar responsabilidad de mis actos, ¿no? Así que elijo concluir en ese punto también, que creo que es igualmente importante. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, preguntas, participación de siempre. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana, próximo jueves, ya en Arkansas, a esa altura más o menos. Así que, Sriman Mahaprabhu ki jaya, Sri Sachinandan Gaur Hari ki jaya, Sri Sri Gaur Nityananda ki jaya, Sri Gaur Gadadhar ju ki jaya, Gaur Bhakta Vrinda ki jaya, Gaur Premananda ri bhu, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jaya, Gaur Hari Bol.